Son las 9:05 de la mañana. Yo les decía, la otra noticia es que el jueves habrá pleno extraordinario en el Congreso y a partir de ahí pues será cuestión de un tiempo que la ley de amnistía entre en vigor. Quiere decir que menos de, no sé, 3 meses, 5 meses, no lo sé. Los jueces van a tener que aplicar una ley creada exclusivamente con un objetivo político, que es la continuidad de un gobierno. Quisiera saludo a la presidenta de la Asociación de Fiscales, es una de las que hay, es la mayoritaria en la carrera fiscal, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, la señora Cristina de Xeus. ¿Cómo está, señora de Xeus? Buenos días.
Buenos días, bien.
Bueno, han creado ustedes una plataforma que mañana tendrá su primer acto en la Universidad Abat Oliva, CEU, de Barcelona, con otros actores relacionados con la justicia, ¿no? La APM, el Foro Judicial Independiente. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué va a hacer esa plataforma?
Bien, si se trata realmente de unificar esfuerzos por parte de asociaciones, no solo del mundo o del ámbito judicial, sino también de otros cuerpos superiores de funcionarios del Estado, que pusimos de manifiesto en noviembre del pasado año, sí, cada uno
segundo,
de forma
Cristina,
individual.
Un segundo, Cristina, le voy a volver a llamar porque la línea que estamos utilizando es muy mala y no se le escucha bien. Un segundo, ahora mismo, yo mientras tanto ya les cuento qué es lo que quiero hablar yo con la señora de Xeus. ¿Qué respuesta se está articulando desde la Asociación de Fiscales para alertar lo que supone esta ley? Es un momento que puede ser o no puede ser crítico. ¿Hay conciencia social sobre la gravedad de lo que supone una amnistía redactada por los mismos tíos que se van a beneficiar de todo ello? En el pacto con Junts se contemplan comisiones de investigación que van a revisar lo que sentenciaron los jueces, además de el llamado Laufare. ¿Eso quiere decir que es que el procés tuvo la dimensión que los jueces quisieron darle? Además de todo ello, ya les recuerdo también que Miriam Nogueras, que es la portavoz de Junts, dijo tras el acuerdo, vamos a ver si hay algún juez que esté dispuesto a prevaricar por no aplicar esta ley. Bueno, Cristina, buenos días otra vez.
Buenos días.
Le decía, en ese momento, la plataforma, esta plataforma que va a hacer, ¿y qué respuesta se está articulando desde la Asociación de Fiscales sobre lo que supone esta ley?
Sí, lo que pretendemos con esta plataforma es aunar esfuerzos, una serie de asociaciones, esperamos que puedan unirse otras más, del ámbito institucional, no solo del ámbito judicial, para poner de manifiesto la preocupación que sentimos ante la deriva de los acontecimientos que están teniendo lugar desde que se adoptaron los pactos de gobernabilidad, entre ellos pues la proposición de ley de amnistía, así como las declaraciones relativas al lawfare y la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria. Y además también, pues porque denotamos que de un tiempo a esta parte los principios en los que se basa el Estado de Derecho español, nuestra democracia, como son los de seguridad jurídica, igualdad, independencia judicial, etcétera, están siendo laminados constantemente. Por ejemplo, simplemente con ver la insistencia con que se pretende que el acceso a determinados cuerpos del Estado se modifique y se aparte de los modelos en los que se evalúa esencialmente el mérito y la capacidad por otros criterios subjetivos, ya pone de manifiesto esa intencionalidad, ¿no?, de evitar la profesionalidad de los cuerpos y generar un clientelismo, ¿no?, en definitiva. Por tanto, nos hemos unido para poner de manifiesto esta situación y generar conciencia nacional e internacional sobre la situación en que se encuentra el Estado de Derecho, que es de quiebra.
Es decir, yo le iba a preguntar un momento crítico, pero ya me dice usted de quiebra.
Sí, consideramos que es una situación de quiebra, porque se pretende conseguir, a través de la legislación realizada por trámite de urgencia, evitando, por supuesto, el informe y los dictámenes de los consejos técnicos, pues una ley que barre por completo el principio de igualdad de los españoles ante la ley, que además supone una quiebra también del principio de seguridad jurídica, que pretende, es una ley que pretende ser una ley singular, pero que está concebida solo para personas concretas, para situaciones indeterminadas. En definitiva, es una ley que se concibe exclusivamente para favorecer el gobierno de un partido político por 7 votos, a cambio de 7 votos. No responde tampoco a la finalidad que se dice, que es la de favorecer la convivencia en Cataluña, porque realmente ese no es el fin real de la misma.
Esta gente ha dicho, cuando digo esta gente digo la portavoz de Junts, vamos a ver si hay algún juez que esté dispuesto a prevaricar por no aplicar esta ley. Dijo que la ley de amnistía no dependerá de la imaginación y fabulación de la cúpula judicial. Oiga, esta afirmación, además de injuriosa, claramente injuriosa contra el mundo judicial, particularmente contra los jueces, ¿no debería haber tenido alguna contestación desde el Ministerio de Justicia? Yo qué sé.
Bueno, estamos acostumbrados a que últimamente no solo no hay contestaciones por parte del Ministerio de Justicia o por parte del Poder Ejecutivo, sino que incluso hay críticas por parte de miembros de ese gobierno que se dedican a incidir en la idea de que existe una guerra judicial, de que lo que ha existido es una persecución judicial antidemocrática contra aquellos que interesaban la independencia de Cataluña. En definitiva, lo que se ha hecho con esta ley de amnistía o proposición de ley de amnistía es asumir el relato independentista, según el cual todo lo que se hizo por parte de aquellos que cometieron delitos comunes, políticos o no, durante el procés, realmente no debieron de haber sido perseguidos, porque esa persecución ha sido fruto de un empecinamiento espurio, con fines espurios, políticos, por parte de jueces y fiscales, que deben ser sancionados, evidentemente, a través de comisiones parlamentarias que investiguen esta actuación profesional que tuvieron. Y a partir de ahí, pues es una degeneración del mismo relato. Teníamos que haber prevaricado en su momento, mirando hacia otro lado, cuando ellos estaban cometiendo delitos, porque supuestamente, como lo hacían bajo el paraguas de un planteamiento en favor de la independencia de Cataluña, todo era bueno, todo era loable, no deberíamos haber perseguido nada, por tanto, debíamos haber prevaricado entonces. Y si ahora se plantean cuestiones prejudiciales, que son jurídicamente válidas, se supone que también estarán cometiendo prevaricación los jueces. No, bueno, es el relato victimista constante.
A ver, le pregunto a Carmelo Encinas.
¿Qué tal, doña Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Le quería preguntar, usted habla de una quiebra del Estado de Derecho. Le quería preguntar sobre el dictamen de la Comisión de Venecia. Bueno, la Comisión de Venecia...
el borrador.
Es, ¿no?, un borrador, eso es lo que le iba a decir, pero parece ser que, bueno, pues el borrador apunta de una determinada manera, a mi juicio un tanto salomónica, pero quería escuchar su opinión.
Bien, se trata de un borrador. Partiendo de ahí, pues podemos hacer aquí cábalas sobre lo que dirá el dictamen definitivo. Lo que sí que considero que no dice lo que algunos dicen que está diciendo. Esto es, que el encaje es perfecto de la amnistía dentro del ámbito internacional, de los estándares europeos e internacionales y dentro de nuestra Constitución. Para empezar, lo que dice esa convención o ese borrador es que para adoptar una decisión de este calado debería de haberse hecho una reforma constitucional para que tuviera o saliera con una mayoría cualificada, cosa que no ha ocurrido, evidentemente. Sale por unos cuantos votos más, que son los votos de los autoamnistiados que están sustentando al gobierno en este momento. Dice también, opone objeciones, porque dice que se contradice con los principios de igualdad y seguridad jurídica, que son base o pilares fundamentales del Estado de Derecho y de las propias normas de la Unión. Por tanto, yo no veo en ese borrador más que objeciones a lo que se pretende, sin que sea, desde luego, un informe decisivo, ni sea determinante, y independientemente del valor que se le quiera dar. Pero no veo un apoyo decidido a la proposición de ley.
Tampoco un rechazo decidido, ¿eh? Porque parece ser, porque bueno, cada uno ha interpretado lo que ha querido sobre ese borrador.
Bueno, efectivamente, vamos a ver, tampoco es la Comisión de Venecia una institución que deba de pronunciarse definitivamente sobre esa proposición de ley, proposición que aún no ha sido ley o aún no es ley. Y además, bueno, pues los organismos europeos muchas veces tienden a no ser decididamente claros en un sentido u otro. Así que, bueno, veremos.
Le pregunta a Luis Ventoso.
Sí, y usted es una eminente jurista. Y le quería hacer una pregunta a andar por casa, a ver si me puede ayudar. 2 días antes de las elecciones, el presidente del gobierno dice que no va a haber amnistía. Y luego ese presidente, que tiene el deber, por razón de cargo, defender el orden constitucional, donde son puntos estelares la unidad de España y el imperio de la ley, abre una negociación con un fugitivo de la justicia española para más señas en el extranjero. A mí esto me parece susceptible de un delito, ¿no? Hay materia delictiva.
Bueno, vamos a ver. Se trata, en principio, de pactos de carácter político y hay que ver el encaje que después finalmente tenga esa normativa y tiene una tramitación. No está decidido todavía que sea necesariamente óptima esa normativa, que cumpla con todos los estándares europeos y nacionales. Por tanto, hay que dejar andar y no hay que precipitarse ni apresurarse en decisiones de carácter radical, entiendo yo.
Ana Martín.
Buenos días, señora Dexeus.
Buenos días.
Nos hablaba hace unos minutos del relato. Yo le voy a preguntar por el dato porque no me queda muy claro. A ver si me puede ayudar. ¿Qué significa a efectos prácticos que la ley de amnistía, ya el texto en definitivo que saldrá el jueves del Congreso, excluya el Código Penal, el famoso artículo 573, como fuente para determinar qué es terrorismo y qué no, y se circunscriba o se remita a una directiva europea del año 2017? ¿Esto tiene efectos en la causa de los CDR, porque allí hay 12 imputados por terrorismo? ¿Tiene efectos en la causa de Tsunami o es más relato, es más retórica?
Bueno, a ver, a mí me da la sensación de que hay un poco de maquillaje o de estética en esa reforma que se ha presentado en estos últimos días, donde, bueno, pues en el terrorismo pues se excluye los delitos de torturas, tratos degradantes, etcétera, etcétera, y aquellas manifestaciones más relevantes de esta figura, o en el delito de corrupción, donde se separa aquellos supuestos en que el enriquecimiento haya sido personal o de carácter patrimonial, o los delitos de traición. Efectivamente, se hacen una serie de excepciones que, entiendo, no entran o no tienen cabida dentro de la directiva, en el caso del terrorismo, de 2017, porque es muy clara esa directiva en su regulación. Dice la directiva que los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y el disfrute de los derechos humanos. Y dice que son estos ataques atentan contra los principios comunes de los Estados miembros y pueden calificarse de delitos de terrorismo aquellos destinados a intimidar gravemente a la población, presionar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional para que lleve a cabo o deje de llevar a cabo cualquier acto, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país. Y también se deben considerar terrorismo la amenaza de cometer estos hechos o estos actos. Me cuesta considerar que no tenga cabida dentro de esa definición de terrorismo lo que se pretende excluir ahora con la ley de amnistía. Son, creo, pues ciertas filigranas jurídicas, en fin, me cuesta jurídicamente admitir que eso tenga encaje dentro de la normativa europea. La directiva europea, por otro lado, es traspuesta al Código Penal español. Quiero decir que no existe una doble vertiente, Código Penal español alejado de las directivas internacionales europeas y las directivas de la Comunidad Europea. Se va al unísono. La directiva es de mínimos y luego está el Código Penal español que rige entre nosotros. Por tanto, se está haciendo un poco de ficción jurídica, creo.
Una última cuestión. En el pacto con Junts se contemplan comisiones de investigación que van a revisar lo que sentenciaron los jueces, ¿no? Y es el llamado Laufare y todo eso. O sea, eso es como querer decir que es que el procés tuvo la dimensión que los jueces quisieron darle.
Sí, eso es tanto como decir que la justicia entró en el procés en lugar de que fueron aquellos políticos que, saltándose las normas democráticamente establecidas, cometieron delitos y, por tanto, fueron objeto de investigación y de enjuiciamiento por parte de tribunales independientes. Es precisamente cambiar totalmente la realidad de las cosas. Es asumir ese relato al que he hecho referencia anteriormente. Esas quejas siempre, ese lamento constante, siempre ha estado presente en el discurso independentista, que había una guerra sucia judicial, que se perseguía por ideología. Bueno, si fuese así, 2 millones de catalanes estarían sometidos a procedimientos por sustentar una ideología por la que jueces y fiscales habríamos actuado fuera de la ley en persecución de los mismos. Es absurdo.
¿Cree usted que la ley hay margen o recoveco para recurrirla, pararla, una vez aprobada?
Bueno, habrá que estudiarlo convenientemente en el momento en que se produzca. Hay, bueno, pues prejudicialidades en el ámbito internacional, pero bueno, eso ya es cuestión de estudio posterior y es lo que habrá que hacer concienzudamente.
Es Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha creado esta plataforma, que mañana va a tener su primer acto en la Universidad Abat Oliva. Señora Dexeus, gracias por todo, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.